Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy os proponemos un programa repleto de música. De momento ya os avanzamos que vamos a pasar un ratito bien agradable, seguro, con Maui, la cantautora utrerana afincada en Madrid, que acaba de presentar un nuevo single, una rumba con resonancias de bambino.
También en nuestra página de actualidad reseñaremos la exposición de La Chunga, que acaba de ser inaugurada en León. Os vamos a hablar de Aline Miklos y el ensemble Caló Chirricló, que es una formación radicada en Argentina, integrada por músicos de muy diferentes orígenes y que tienen su fuente de inspiración en la música y la cultura gitanas. Y además, os vamos a hablar de la recientemente creada Fundación Paco de Lucía, que nace con interesantes proyectos culturales.
Y por si fuera poco, vamos a tener nuestra sección Donde hay gitanos, hay música. Hoy ponemos el retrovisor para recordar cómo se fraguó uno de los discos más importantes de nuestro tiempo, Spain, de Tomatito y Michel Camilo.
Bienvenidos, bienvenidas al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo daban por muerto. De unos días de haber desaparecido, encontraron unos muertos, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: se equivocaron de muerto. El lío que se formó, eso sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos.
No estaba muerto.
rumba gitano-catalana para comenzar el programa de esta semana. Sicus Carbonell y el grupo Sabor de Gracia con esta versión de El Muerto Vivo, que era también un tributo al rey de la rumba, a Peret.
Estabas bailando, ¿eh, Manuel?
Sí, señor.
Sabor de Gracia, que acaba de terminar temporada en el Teatro Apolo de Barcelona con su espectáculo Sabor a Rumba y que, bueno, está preparando ya su presentación en Madrid. Será el próximo 25 de octubre en el Teatro LP Gran Vía. Y ahí, bueno, versiones de los clásicos de la rumba catalana, Peret, El Pescailla, Los Amaya, Chacho, además de los propios éxitos de Sabor de Gracia, en un homenaje a un género al que nosotros nos gusta definir como una alegría que se baila.
gitanos@rtve.es.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Pues sí, abrimos hoy nuestra página de actualidad con La Chunga, viajando hasta León. Allí, la Galería de Arte Ármaga acoge la exposición de pintura de Micaela Flores, La Chunga. La Chunga, que ha compaginado durante toda su vida el baile con la pintura. Desde que siendo adolescente cogiese los pinceles por primera vez cuando posaba como modelo en el taller de Francisco Revés, no ha cesado su actividad. Fue a finales de los años 90 cuando abandonó el baile de manera ya profesional y entonces empezó a volcar su talento creativo en la pintura.
La Chunga reconoce que siempre priorizó su carrera como bailadora, aunque nunca dejó de pintar. Su primera exposición tuvo lugar en la Galería Marouani, en París, allá por 1964, cuando La Chunga tenía 16 años. Desde entonces, y con más profusión al abandonar el baile, ha expuesto en distintos países europeos, así como en las grandes capitales de nuestro país. Y ahora, en León, tenemos una nueva ocasión para poder disfrutar del arte pictórico de La Chunga. Son obras que Picasso definió como naïf luminoso. La exposición puede verse en la Galería Ármaga de León durante todo este mes de octubre.
Salimos de España, nos vamos ahora a América. Desde Colombia nos llega la noticia de que la activista romaní Dalila Gómez se encuentra entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Dalila comenzó hace más de 20 años a liderar el proceso organizativo del pueblo rom de Colombia, especialmente en la lucha feminista. Ingeniera, abogada y activista social, ha sido la impulsora de organizaciones que reúnen a las asociaciones gitanas de toda Latinoamérica. Fundó el partido Polo Democrático Alternativo y ahora se presenta como candidata al Senado de la República de Colombia en las listas de Fuerza Ciudadana.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena a la prima Dalila Gómez, un ejemplo de lucha en las reivindicaciones de la identidad romaní en toda América Latina.
Seguimos en Latinoamérica porque, aunque no lo parezca, esta música nos lleva ahora hasta Argentina, aunque eso sí, pasando por Brasil. Es la música de la compositora y cantante brasileña Aline Miklos con el ensemble Caló Chiricló. Juntos han publicado este disco titulado Pájaro Negro.
Thank you.
Caló Chirricló. El nombre de este álbum y del ensemble fueron tomados de la letra de una canción atribuida a una mujer romaní prisionera en el campo de concentración de Auschwitz. En la letra, ella pide a un pájaro negro, un caló chirricló en la lengua gitana, que le informe a su familia que a pesar de las dificultades que atraviesa, ella regresará a casa.
Este proyecto Caló Chirricló surgió en 2016, impulsado por Aline Miklos. Y la idea era experimentar con la combinación de los distintos lenguajes de la música romaní, música latinoamericana, también la oriental y de Europa del Este. Son los distintos universos a los que pertenecen cada uno de los integrantes del grupo original.
Y con el tiempo, nuevos músicos se fueron sumando al proyecto, aportando cada uno su impronta. Paralelamente, el ensamble se ha ido transformando en un proyecto de investigación sobre la música romaní en el mundo, con un foco especial en América Latina. Y eso ha sido posible gracias al apoyo del mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de compositora, cantante, letrista y percusionista, Aline Miklos es historiadora del arte, productora cultural y activista por los derechos culturales de grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
El repertorio de esta propuesta discográfica incluye 5 composiciones del grupo y 3 canciones tradicionales romaníes de la Europa del Este, que están interpretadas a partir de un abordaje contemporáneo y en diálogo con ritmos latinoamericanos. Las obras se inspiran en leyendas gitanas que circulan en algunos países de América Latina y de Europa, y en los arreglos se aprecia la mezcla de la música gitana con la música árabe y brasileña. Esta composición que estamos escuchando se titula Fantasía. El álbum incluye también un tema titulado Samudaripen, el holocausto en la lengua gitana, precisamente para recordar a los cientos de miles de personas gitanas que fueron asesinadas durante el nazismo. Damos pues la bienvenida a Pájaro Negro, primer álbum de Aline Miklos con el ensemble Caló Chirricló.
Seguimos con música y volvemos a España. Esta música que estamos escuchando es inconfundible. Todos los que nos gusta el flamenco tenemos las notas de Paco de Lucía en nuestra mente y en nuestro corazón. Paco ha sido uno de los grandes artistas, uno de los más internacionales de nuestro tiempo y ha contribuido de manera decisiva a que el flamenco tenga hoy en el mundo la consideración que se merece. Pues bien, acaba de nacer la fundación que lleva el nombre de este genial artista andaluz.
Esta entidad se ha presentado hace unos días en el Teatro Real de Madrid y entre sus objetivos principales está, lógicamente, preservar el legado de Paco de Lucía, su música, material fotográfico, discográfico, fílmico, sus manuscritos, sus guitarras, una tarea que irá materializándose con el tiempo en una gran exposición.
Otro de los proyectos de esta fundación es la creación del Centro de Interpretación Paco de Lucía en su localidad natal, en Algeciras. Nos hablaba de ello en el programa Tiempo Flamenco Curro Sánchez, director, productor audiovisual e hijo de Paco de Lucía y además patrono de la fundación.
Va a muy buen ritmo. Ahora mismo acaban de presentarse los pliegos ya para la parte arquitectónica. En una segunda parte ya irá la parte museística. Y la idea que tiene el Ayuntamiento de Algeciras, con el cual estamos colaborando para este proyecto, es que en algún momento entre el 2022 y el 2023 se pueda inaugurar este centro, que será un repositorio con documentación de Paco, pero que también será un espacio para la música, para el intercambio de clases de guitarra o de flamenco, y que bueno, es un espacio, un centro cultural del flamenco de prestigio y que ponga al campo Gibraltar a la altura de otros espacios de Andalucía que ya están creando estos centros para el flamenco.
Efectivamente, como ya comentábamos, recientemente se ha abierto en San Fernando el Centro de Interpretación Camarón de la Isla. Así que ya van a ser dos los artistas flamencos que van a protagonizar este tipo de espacios museísticos en España y en el mundo. Además, también la Fundación Paco de Lucía tiene entre sus planes hacer un estudio del impacto del flamenco, lo que el flamenco supone para la imagen y la economía de España en el mundo. Y, como no, también están creando unas líneas de apoyo a las nuevas generaciones de artistas.
Desde ya, desde dentro muy poquito van a empezar a salir las primeras becas. Se llamarán becas Paco Lucía. No sé si arrancan a partir del 2022, o si ya tendrán posibilidad de ser solicitadas a finales del 2021, pero lo que sí es cierto es que ya la parte social, los primeros proyectos educativos y sociales ya arrancan ya mismo, y estamos muy muy felices porque es que no podemos haber encontrado mejor aliado que Escuela de Música Creativa, que son maravillosos. La gente que lo organiza tiene un respeto absoluto y reverencial por la música, por el flamenco. Y bueno, también estamos en contacto con Berklee School of Music, Valencia y Boston, forman parte del patronato a través de Javier Limón, y la idea es crear una red de socios, de agentes, de entidades con las que podamos colaborar para que esto cada vez se haga más grande.
Una gran noticia para el flamenco y para la cultura española, la creación de esta Fundación Paco de Lucía, un artista que, como ya hemos destacado más de una vez en este programa, tuvo por los artistas gitanos una gran admiración, la misma que despertó él entre los artistas calos. Nos quedamos ahora con Paco de Lucía y con Camarón, una pareja de una genialidad irrepetible.
Thank you.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Por arte de magia, así se abría el hasta ahora último disco de Magui, la cantautora o cantactriz, según algunos. Después de este disco, pues nos ha ido regalando alguna canción que otra, nacidas algunas durante el confinamiento, y ha seguido componiendo, tejiendo historias y nuevas melodías. Y ahora Magui nos acaba de sorprender con un nuevo single, y como es habitual en ella, acompañado de un videoclip. Vamos a escuchar lo nuevo de Magui y vamos a hablar con ella para que nos cuente sus nuevas aventuras.
Pero primero saludar, Magui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantadísima de charlar con ustedes.
¿Qué hace un Magui de Utrera por las noches? A estas horas. Habitualmente, ahora voy a hablar con nosotros, pero normalmente ¿eres nocturna o eres de acostarte pronto?
Pues tengo temporada, ¿eh? Ah. Normalmente, biológicamente soy nocturna, casi uh-huh. vampira. Vengo así como de herencia, ya mi padre me dijo que venimos de Júpiter y allí el sol va a otro ritmo, entonces soy nocturna, pero hay temporadas que soy formal y me acuesto muy tempranito.
Magui, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Se acabó el bajío pandémico ya, ¿no?
Poco a poco, vamos saliendo ya. Yo, de verdad, cómo va a ver toda la humanidad, un gato pasar por delante y caer debajo de una escalera. Esto ha sido una cosita rara, ¿eh?
¿Cómo lo has llevado? Porque una persona tan inquieta como tú.
Pues lo he llevado bastante bien. Me he refugiado mucho en los libros y porque, bueno, veía que los compañeros componían con mucha facilidad, ¿no? Y en teoría, si tienes tiempo, lo ideal es aprovechar para volcar en la libreta, pero yo necesito vivir para contar historia, no tengo mucho método y necesito vivir, entonces he estado haciendo lo que he podido, pero sobre todo leyendo mucho y hablando mucho con la gente por teléfono, como todos, ¿no? Y limpiando, y también aprendí a hacer perro boca abajo.
¿Eso qué?
Una postura de yoga o así, ¿no?
Sí, eso hace que te conozca mejor, pero no te creas que me caigo muy bien.
Hombre, para verte las uñas de los pies va muy bien, eso sí. Otra cosa, no sé yo lo que te puedes ver, porque eso es que levantas el culo para arriba, ¿no? Y te apoyas en el suelo con brazos y pies, ¿no? Con la
mano. Digo.
Bueno. Bueno, decíamos que se le puede presentar a Magui, bueno, de muchas formas, porque no se le puede encasillar, pero decíamos cantautora o cantactriz, porque verdaderamente, aunque tus discos están muy bien, os gusta y eso, pero creo que donde mejor te sientes y donde creo que realmente lo das todo es en directo, ¿no? Y hay que verte ahí en el escenario, ¿no?
Sin duda, conforme van pasando los años me voy dando cuenta de que ninguna definición de la que suele poner el público o los periodistas encaja 100%. Sin embargo, el ve a verla, eso sí que ha cuadrado muy bien. El boca a boca funciona muy bien en este proyecto, con lo cual significa que hay un espectáculo muy diferente a lo que se puede escuchar en el disco y que merece mucho la pena ir para saber qué es, porque si no es muy complicado.
Y en varios formatos, porque también te inventaste un formato especial para salas pequeñas que se llamaba Maui al revés. ¿Cómo fue eso?
Pues mira, eso fue muy buena pregunta, porque me hace mucha ilusión que me lo pregunte, porque ha sido la cosa más valiente que he hecho en estos casi 20 años de carrera. Y fue gracias a la pandemia, cuando empezamos a salir un poco, no sé qué fase de esta cosa histérica sería, pero empezábamos a ver un poco la luz, pero todavía la gente no iba a las salas. Y al lado de mi casa hay una cueva flamenca, la Cueva de Lola, y que está regentada por bailarines y cantaores, y me propusieron, oye, ¿por qué no te vienes todos los jueves aquí y haces algo? Y de repente me vi ahí practicando la bonita acción de asomarte a un precipicio y sin que nadie te empuje, tirarte. Y solita, completamente sola, me daba la vuelta como un calcetín cuando tú lo tiendes. Y fue una experiencia de verdad muy, muy, muy buena para mí, porque he crecido mucho y me he conocido mucho mejor. Y el público estaba encantado, se llenaba cada jueves, porque hacía falta, ¿no?, un poco de alegría entre tanta cosita rara.
Mejor entonces eso que el perro boca abajo, ¿no? Mejor el Maui al revés, el perro boca arriba, para conocerte mejor.
Mucho mejor, ¿dónde va a parar?
¿Os parece que recordemos siquiera un poquito de una de las canciones nacidas en el confinamiento, que se llama Mi alfombra?
Un mundo patas arriba, el naranjo que florece, versos de plastilina para un abril que no vuelve, y empadronarse en la luna, mirar la duda de frente, pa' no matar una a una la mariposa de mi vientre. Venga, desinfección, croquetas de jamón y series de Netflix, del pijama al camisón, ausencia total del concepto sexy. Y en la puerta del sol no queda ni la sombra, quiero volar en mi alfombra y atrapar una canción.
Ahí estaban, alfombra, croqueta de jamón y series de Netflix, Maui, y un vídeo de animación en el que salía volando, ¿no?
Sí, un vídeo que me hizo mi amigo Fernando Montero, que ha hecho todos los vídeos de animación que tengo y que es un absoluto genio y que refleja un poco pues esa realidad que vivimos los que no estábamos cerca de la enfermedad, pero que sí teníamos que estar de felpudo para adentro, ¿no?
Y esta alfombra de felpudo para adentro, esta alfombra de Maui, también la pisó Martirio, ¿no? Le hizo algo con ella, creo que una versión.
Sí, es verdad. Es que a ella le encantó, a la madrina, se enamoró de esa canción y ella la veía en francés. Y me la escribía en francés y yo, claro, siendo de Utrera, no daba con la vocalización, ni con la pronunciación, ni con nada, hasta que dice, trae para acá el micro que te la voy a grabar yo. Y se grabó un trocito espectacular, la verdad que es muy, muy especial.
Bueno, pues tenemos nueva entrega de Maui, y sorprendente porque tu nuevo single se titula Nada, pero en realidad hay mucho que contar ahí. Cuéntanos qué nos dices en esta canción.
Pues me he atrevido a abordar una aventura un poco compleja que me ha salido bien, porque tengo mucha suerte y quizás tengo la bendición de algunos seres que estén por ahí pululando por el espacio. Tenía una canción, una rumba, que me apetecía homenajear el sonido de mi infancia. Entonces, de primera pensé en contar con mi papi, que él tiene la fórmula mágica, ¿no? Él compuso canciones para Bambino y quise acercarme a él y hacer algo juntos, incluso que él la grabara. Por circunstancias no pudo ser, y entonces la opción siguiente era adentrarme en el polígono del Tinte, en Utrera, en el barrio donde me crié, a buscar a los guitarristas de Bambino, los que estuvieron más de una década con él y que compartieron también con mi padre muchísimas aventuras. Y así hice, me fui al polígono del Tinte a buscar a Ramón y Pepe Priego, los hermanos, y bueno, imagínate, una retrospección maravillosa a mi infancia, en la que una se da cuenta de que hay cosas que han cambiado para bien, ¿no?, que hemos evolucionado, y otras que dices, wow, me gustaría recuperarlas, ¿no?, esa niña salvaje que corría por estas calles de este barrio. Y ellos me dijeron que sí, así que ahí está.
¿Y está grabada en directo?
Sí, por supuesto, porque, bueno, el sonido de el combo, digamos, este sonido de mi raíz, es como un yerbajo del campo salvaje. Un yerbajo del campo no puedes pretender cuidarlo y meterlo en un sitio, en una urna de cristal. Es como es, y no queríamos matar esa esencia, y así lo hicimos, en directo riguroso.
Y está grabado en el Salón Chino del Ayuntamiento de Utrera. ¡Madre mía! ¿Cómo hay un Salón Chino en Utrera? ¿Eso qué?
Hombre, que necesitábamos un espacio magui, ¿no?, que combinara un poco con lo salvaje del otro, ¿no?, del sonido del combo y lo flamenco. El Ayuntamiento de Utrera es una antigua casa-palacio que tiene como estancias temáticas. Tiene un salón alemán, un salón árabe. Anda. Y cuando vi el salón chino dije, pero qué cosa más graciosa para meter aquí un cuadro flamenco. Y así hicimos.
Bueno, pues desde el Salón Chino del Ayuntamiento de Utrera, en riguroso directo, Magui grababa nada.
Soy de lanzarme, ni él tampoco. Y así llevamos 3 meses de sofoco, conversaciones apretadas, cruces de mirada, complicidad condensada, poquito a poco, y después nada. Tras un tímido hasta luego, algo nos come por dentro. Dificultad al desapego, y nuestra boca pidiendo un encuentro, y en la madrugada. Pero después nada. Que yo quisiera cruzar esa fina línea que hay de la gustera al beso, de la amistad al sexo. Que yo quisiera matar esta soledad en exceso, y que la felicidad nos haga perder peso. Yo solo quiero eso.
Después de un año sin verlo, ay, qué distinto lo noto. Aislada por el deporte y a mí por las papas con choco. Y entre montañas empinadas se esconde la luna asustada. Cae un rayo entre nosotros. Me lanzó con su mirada cachitos de hielo roto. Fui a decirle que lo amaba, pero él se fue con otro.
Pues vaya, con lo bien que parecía que iba a ir la cosa, y al final, mira cómo termina todo esto. Vaya, esto de contar estas historias. La verdad es que me gustan a mí las canciones que cuentan historias, y esta está muy bien contada. Lo que pasa es que, bueno, el final es un poco así, ¿no?
No deja de ser un drama.
Esto lo pilla Almodóvar y hace una película, vamos, una serie.
Y esto lo pilla María Jiménez y lo borda también, ¿eh?
Hombre, sí, sí, mucha gente está recordándola, ¿eh?, cuando escuchan la canción. Hombre, para mí María es Bambino, es mujer, ¿no? Claro. De hecho, fueron muy buenos amigos y yo sé que Bambino le ayudó mucho cuando ella empezaba. O sea que me enorgullece que tenga cierto aire a María Jiménez.
Pues ahí, hemos estrenado el último single de Magui, que se llama Nada, y que cuenta esta historia, y que ahí sigue Magui de Utrera sin parar, porque te hemos visto en el Flamenco On Fire de Pamplona, y te vemos anunciada por toda Andalucía, ¿no?
Sí, estamos haciendo un ciclo que se llama Escena Encendida, que bueno, va por todos los teatros de la provincia de Sevilla, y todavía nos quedan unos cuantos por visitar, y además estrenamos la nueva temporada de Domingos de Bermú y Potaje, que además viene con sorpresa porque este otoño vamos a iniciarlo en cartel en tres ciudades, en Madrid, donde siempre, en Sevilla y en Barcelona.
Madre mía, has pasado de la alfombra del confinamiento a, como dicen en mi pueblo, a ponerte en plan perdularia, no paras.
Claro que sí.
Madre, y lleno de potaje.
Que no había ganas.
Cuéntanos para, ya lo hemos comentado alguna vez, pero recuérdanos a los oyentes qué es esto de los Domingos de Bermú y Potaje.
Pues es un espectáculo que digamos que se podría definir como experiencia. El público llega al teatro, se le sirve un vermú y ahí viven una historia que tiene tinte de teatralidad, tiene danza, tiene música, muchísimo humor. Digamos que te cambia, es los domingos por la mañana y te cambia completamente el humor si te has levantado enfadado con la vida, de repente haces las paces. Y por supuesto yo voy cocinando un potaje en directo, todo el espectáculo está en torno a una olla de potaje. No quiero hacer spoiler, pero es una historia muy bonita, muy especial. Y la gente termina probando su platito de potaje, o sea que es una maravilla.
Y en cada una de estas funciones, Magui, pues te acompaña uno o varios artistas invitados, ¿no?
Sí, vienen a cocinar conmigo y a compartir un ratito de cante también. Y ya han pasado por ahí muchísima gente, no sé, Antonio Carmona, Rosario Flores, Martirio, Rosalén, muchísimos compañeros, no solo cantantes, músicos también, Jorge Pardo, bailarines, Antonio Canales, incluso actores, ¿no? Fernando Tejero. A mí me gusta mezclar todas las disciplinas y todo cabe. El potaje es un cajón desastre maravilloso que nunca se repite de manera igual, está muy vivo, de hecho. Llevamos casi 3 años en cartelería, que yo le digo al director del teatro, bueno, las cosas se acaban, ¿no? Y dice, ¿y el Rey León qué?
Digo, pero es que tres temporadas a teatro lleno.
Comiendo potaje, te vas a tener que dejar el perro ese boca abajo y hacer abdominales, porque te tienes que
poniendo
fina.
Pues qué alegría que el potaje, que además estuvo a punto de ir a Manhattan, ¿eh? Lo que pasa que la olla no llegó por la pandemia, pero lo que se han perdido los neoyorquinos, pero qué bien que esta experiencia de la que todo el mundo habla en Madrid, los domingos de vermut y potaje, se van a poder ver en Sevilla y en Barcelona próximamente. Todo eso está en tu web, ¿verdad?
Exactamente, soy magui.com, ahí está todo.
Magui, ¿qué te pasó el otro día en un teatro de Morón? Cuéntame.
Ay. Porque mira, llegamos y una voz en off muy formal, pues empezó a decir las típicas cosas: venidos al Teatro Oriente de Morón, y toda la normativa, mantengan la distancia de seguridad, las mascarillas. Y luego en el final, yo no sé si eso estaba grabado y le dieron a botones distintos, o la muchacha estaba nerviosa, que confundió dos frases y dijo: disculpen el concierto. En lugar de disfruten el concierto y disculpen las molestias, eso a ella se le fue, y disculpen el concierto. Entonces ya entramos ya con una carcajada, ¿no?, de primera.
Madre mía, no, lo que no le pase a Magui no le pasa a nadie. Bueno, pues Magui, que de verdad te deseamos mucha suerte con nada, con esta nueva canción, que tengas muchos bolos, muchas giras, muchos potajes y que los digieras bien. Y que gracias por haber estado también un ratito con nosotros en este tiempo de la cultura gitana.
Muchísimas gracias a ustedes, un beso muy grande.
Soy José Fernández, Tomatito, guitarrista gitano con mucho orgullo.
En Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Donde hay gitanos, hay música.
Esta versión del Adagio del Concierto de Aranjuez se grabó en el año 2000. Sus intérpretes son el guitarrista Tomatito y el pianista dominicano afincado en Estados Unidos, Michel Camilo. Esta pieza forma parte del disco Spain, una obra maestra que protagoniza hoy nuestra sección Donde hay gitanos, hay música.
De este disco se fraguó a fuego lento. Hay que remontarse hasta el 31 de octubre de 1984, cuando Tomatito había sido invitado por el gran percusionista de Latin Jazz, Ray Barreto, a subir al escenario del Palacio de los Deportes de Madrid para interpretar el tema Spain, de Chick Corea. Y la verdad es que la experiencia no le salió muy bien. No se sabía esa música, no estaba acostumbrado a manejarse en los códigos del jazz, y al final esa aventura pues se convirtió en una especie de pesadilla para el Tomate. De hecho, Paco de Lucía, que estaba allí, le llegó a decirle sin tapujos que había tocado fatal.
Y allí estaba también esa noche nuestro otro protagonista, Michel Camilo, que en aquel entonces era pianista de otro grande, de Paquito de Rivera. Camilo confesó más tarde que efectivamente había visto a Tomatito pasarlo muy mal en el escenario. Pero el caso es que transcurrieron algunos años y ya en los inicios de la década de los 90, Michel Camilo estaba en Madrid, estaba produciendo el disco de Ketama, Pa' Gente con Alma. Juan Carmona, entonces, pues de los Ketama, invitó a Tomatito a pasar por el estudio y allí por fin el almeriense y el dominicano se conocieron y entablaron amistad.
Y algún tiempo después, en noviembre de 1997, ambos coincidieron en el Festival de Jazz de Barcelona. En aquella ocasión, Tomatito tomó la iniciativa y propuso a Camilo que le acompañara para hacer juntos un tributo a Tete Montoliu, que había fallecido unos años antes. Así, los primeros temas que tocaron juntos fueron Bésame Mucho y precisamente el Spain de Chick Corea, que tantas fatigas le había hecho pasar al Tomate. Pero esta vez ya todo fue distinto. El público se volcó en aplausos y entonces fue cuando Camilo, acordándose de lo mal que lo pasó su compañero unos años atrás, le dijo: venga, chico, vamos a sacarte esta espina. Y la semilla estaba sembrada.
Así, Michel Camilo y Tomatito empezaron a trabajar juntos y prepararon el famoso Spain para tocarlo al final de los conciertos que iban a hacer en España. Por aquel entonces no pensaban aún en hacer un disco, pero el dueto funcionaba de maravilla. Ellos se lo pasaban pipa, aprendían el uno del otro. Tomatito era un fanático de Pat Metheny y de George Benson, pero la verdad es que nunca se había metido a fondo en los terrenos del jazz, así que con Camilo fue aprendiendo las armonías, las escalas del jazz y fue aprendiendo a cómo entrar y salir de las improvisaciones. Y por su parte, Tomatito fue enseñando al pianista las complejas formas musicales del flamenco.
Los dos artistas se entendían cada vez mejor y en uno de sus conciertos, en Tokio, Camilo le pidió al ingeniero de sonido del sello Blue Note que les grabara. Un mes después, Camilo escuchó aquel registro y se emocionó. Supo que ahí había algo importante.
Bueno, cuando Camilo pasó de nuevo por España, Tomatito y él quedaron con Fernando Trueba para pedirle su opinión. Le tocaron unos temas y Trueba no tuvo la menor duda. Eso había que grabarlo. Y así fue. El director de cine y gran amante del Latin Jazz, como sabemos, fundó el sello discográfico Lola Records, que se estrenó precisamente con este trabajo de Tomatito y Camilo. El título genérico no podía ser otro que el de ese tema de Chick Corea que había estado en medio de todo ese proceso, Spain.
Así fue como vio la luz este disco que, nada más nacer, digamos que ya se convirtió en un clásico. Fernando Trueba dijo de él que ni es fusión, ni es jazz, ni es flamenco. Es solo buena música.
Los cortes escogidos para este disco incluyeron versiones como el Adagio del Concierto de Aranjuez, el Bésame Mucho, el Spain o el tema de amor de Too Much, de Fernando Trueba, esa película de Fernando Trueba. También hay unas bulerías dedicadas al hijo de Tomatito, un par de tangos y una rumba espectacular titulada La Vacilona.
Tal fue la acogida que tuvo que este disco dio lugar a una trilogía completada después con Spain Again en 2006 y con Spain Forever en 2016.
Pues así fue, a fuego lento, como Tomatito y Michel Camilo lograron crear un universo musical único. Dos grandes artistas que han sabido primero escucharse el uno al otro para complementarse y crear una simbiosis musical única. Una música que han llevado a escenarios de los cinco continentes y que les ha hecho ser reconocidos como uno de los duetos instrumentales más populares de la música contemporánea de las últimas décadas.
Nos quedamos con La Vacilona, la rumba incluida en el disco que hoy ha protagonizado nuestra sección Donde hay gitanos, hay música. En este caso, una música exquisita.
Pues eso, nos quedamos con esta rumba a La Vacilona. Puerto Martín ha estado en la realización técnica, Juan Carlos López, como siempre, en la producción, y también, como siempre, en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad, y ojalá estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, pues ahí estamos también en nuestra página web, rtve.es.